En Romanos 5, vamos a enfocarnos en Romanos 5, 9, pero le voy a invitar que abra su escritura en Romanos 5. Y ahora vamos a mirar algo interesante que Pablo pone aquí en esta carta. Y le he puesto por título, ¿salvos de qué? ¿De qué somos nosotros salvos? Es lo que vamos a ver hoy. Entonces ahí en Romanos 5 vamos a dar lectura de Romanos 5, del 5 al 10. Y esta es la palabra del Señor, santa, inspirada, y dice así. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Vamos al Señor en oración en esta tarde. Padre, te pedimos, Señor, que tú vengas con tu Espíritu y nos abras este texto. Que tú desenvuelves, Señor, lo precioso que tienes aquí para nosotros. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé oídos para oír. Y que nos dé, Señor, los ojos para ver de dónde, Señor, nos salvaste, de dónde nos sacaste y de quién nos salvaste. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en esta tarde, que tu Espíritu Santo nos acompañe. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén. ¿Qué si alguien se le aprontara en la calle y le dijera, mirándolo a los ojos, y esta persona preocupada y media temblando, y le preguntara, mirándole a los ojos, ¿eres salvo? La respuesta lógica sería, ¿de qué? Si alguien te preguntara, ¿eres salvo? Tú le responderías, ¿de qué estás hablando? O sea, ¿salvo de en qué? ¿En qué sentido soy yo salvo? ¿De qué estás hablando de que si soy salvo? Ahora, si le preguntáramos a alguien que profesa ser cristiano, ¿eres salvo? ¿Acaso cree que esa persona podría darle una respuesta bíblica de qué es lo que es ser salvo y de qué somos salvos? Porque usamos el término muy a la ligera y no sabemos realmente de qué somos salvos. ¿O será que menospreciamos de qué es de lo que Dios nos salvó? ¿Será que no tenemos un entendimiento muy bíblico, muy claro de qué es lo que Dios nos salvó, si realmente te salvó? Lo que vamos a ver hoy es este punto, ¿de qué somos nosotros salvos? Yo me acuerdo cuando yo estaba hace algún tiempo atrás, que yo empecé a escuchar predicadores que hablaban acerca de la salvación y se enfocaban acerca de la salvación y la soberanía de Dios. Yo hice una pequeña encuesta, yo y mi hermano hicimos una pequeña encuesta y le preguntamos a hermanos de la iglesia, ¿eres salvo? ¿De qué eres salvo? Y la gran mayoría de la iglesia no sabían de qué éramos nosotros salvos. No podían dar una cita bíblica de qué era lo que ellos eran salvos. Pues ahora Pablo nos va a enseñar esto. Y yo pienso que una de las razones por qué nos disturba este lenguaje de ira, de enemistad, de juicio, y el hecho que somos salvos de Dios mismo, es porque tenemos un entendimiento distorsionado a la realidad espiritual en la que nos encontrábamos. Fallamos en entender quién es Dios y quiénes somos nosotros. O sea, nosotros pensamos que Dios es un Dios chiquito y que nosotros somos personas buenas, grandotas, que en cierta manera nosotros podemos demostrarle a Dios nuestro esfuerzo y lo que nosotros podemos hacer, y tenemos una gran vista de lo que nosotros somos y lo que nosotros podemos traer a la mesa, y pensamos y tenemos a Dios de que Él es un Dios chiquito, que Él va a entender. Al final del día Él va a entender de que yo traté y hice lo más que pude. Pues la cosa es esa, de que tenemos una vista muy baja de Dios y una vista muy alta de nosotros, y eso causa de que la necesidad de un Salvador quede sin mucha importancia en nuestro razonamiento. Si somos salvos, ¿quién es el que nos salva? ¿Y de qué somos salvos? Pues hoy lo vamos a mirar en esta tarde. Cuando descontamos la severidad de nuestro pecado ante los ojos de Dios, perdemos todo miedo ante la justicia de Dios y vivimos contentos con nuestro esfuerzo. Entonces, como tenemos a Dios tan chiquito y tenemos nuestras ganas, nuestros esfuerzos, nuestras obras tan grandes, perdemos qué es lo que Dios pide y perdemos la esencia de qué es la salvación. Pero ahora en este texto, Pablo responde directamente a esa pregunta de salvación, porque no sé si ha tomado en cuenta, Pablo no ha usado la palabra salvar hasta ahorita. En Romanos 5, la primera vez que él usa la palabra de ser salvos o de salvar. Y Pablo va a explicar de qué es lo que nosotros somos salvos. Y lo vamos a mirar en tres preguntas. ¿Salvos de qué? ¿Salvos de quién? ¿Y salvos por quién? Entonces, en esas tres preguntas vamos a tratar de desenvolver este texto. Ahora, no pierda el contexto que hemos estado viendo, el contexto del gran amor de Dios. En las semanas pasadas hemos estado viendo de que Dios muestra su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El contexto de este texto es de que Pablo está desenvolviendo el amor de Dios, mostrándonos el amor de Dios. Todas las bendiciones que ahora son nuestras por el hecho de ser justificados por Cristo Jesús. Hemos visto de que ahora tenemos paz con Dios. Hemos visto de que tenemos un acceso, una introducción a Dios. Hemos visto de que estamos parados en esta gracia. Hemos visto de que tenemos una nueva esperanza. Y Pablo ahora mencionó el amor hace algunos domingos atrás, derramado en nuestros corazones. Y vaya conmigo ahí a Romanos 5:5. Y vamos a dar poquito de lo que hemos estado viendo. Y luego vamos a contestar estas tres preguntas. Y Pablo lo pone en el 5:5, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y como Pablo sabe de que los creyentes no deben de ser guiados solamente por las experiencias y las emociones de que Dios derrama su amor en tu corazón y tú lo sientes y te das cuenta, Pablo ahora lo que hizo es de que no solamente nos constringe a una emoción, sino que nos muestra objetivamente el amor de Dios en la historia, de que cuando éramos aún débiles, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y nos demuestra la cruz y el amor de Dios ahí. Y en el 6, porque mientras éramos aún débiles, a su propio tiempo Dios murió por los impíos. Entonces, por esta clase de gente ahora son los recipientes del amor de Dios. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez uno se atreva a morir por el bueno. Quizás encuentre esto, pero es muy raro. Pero Dios no murió por ningún bueno, como miramos la semana pasada. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es como Dios nos comprueba su amor, ese amor especial hacia nosotros. Y de esta manera, mandando a su Hijo unigénito para morir por pecadores, en el lugar de pecadores. Ahí es la demostración más grande del amor de Dios. Ahora quizás alguien pueda cuestionar y decir, pues todo lo que ha enseñado Pablo desde el capítulo 1 hasta, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 5, pues todo es muy bonito. Y aún más bonito aquí en el capítulo 5, donde él muestra todos las bendiciones que tenemos por ser justificados en él, y que hemos tenido paz y que tenemos acceso y tenemos esta gracia, esta esperanza y este amor. Pero ¿qué es lo que me asegura a mí que ese amor no se va a ir y al final del día yo me voy a quedar sin él? Y antes de que muera, ¿cómo sé yo que voy a estar seguro en ese amor? Pues Pablo va a contestar esa pregunta. Acuérdense, el capítulo 5, Pablo se ha estado enfocando en la seguridad que tenemos en Cristo. La seguridad de nuestra salvación en Él. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos ahora paz para con Dios. Es una seguridad. Aquel que es justificado por fe está seguro en él. ¿Por qué? Porque Pablo va a empezar a desenvolver esta seguridad y lo hace en el capítulo, en el versículo 9, diciendo esto: entonces, mucho más. Entonces, con esta frase, Pablo está creciendo un argumento de nuestra seguridad en Cristo. De que al final del día no vamos a caer y al final del día no nos vamos a perder, sino que este amor que en su gracia nos dio y nos rescató, nos reconcilió, nos justificó, al final del tiempo de nuestra vida no se va a perder. ¿Por qué? Porque si Dios hizo lo más difícil, que es amarnos cuando éramos aún enemigos, ¿cómo no va a ser lo más fácil ahora que ya no somos enemigos y que la ira de Dios ha sido quitada de nosotros? Mucho más, si hizo lo más difícil Dios, que es amarnos y proveer este camino hacia Él sin nosotros hacer nada, solamente por fe en Cristo. Si Él hizo lo difícil, ¿cuánto más no va a ser lo más fácil? Ese es el argumento que Pablo está desenvolviendo, entonces mucho más. Y si baja su vista al versículo 10, mire cómo lo pone también otra vez Pablo, el mucho más. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, si Dios hizo lo más difícil, Él puede hacer lo más fácil. Ahora que ya no eres enemigo, ahora que ya eres reconciliado, ahora que la ira de Dios ya no está sobre tu cabeza. Estas son excelentes noticias para nosotros, porque si Dios fue capaz de hacer lo más difícil cuando éramos impíos, ¿cuánto más lo más fácil de mantenernos seguros en su Hijo hasta el final? Hasta el final. Porque si Cristo murió mientras aún éramos débiles y murió por impíos, ¿qué les valía? Nada lo que Dios era, la justicia de Dios, la santidad de Dios. Y aún con eso demostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores mandó a su Hijo a morir por nosotros. Ciertamente es capaz de mantenernos seguros en Cristo hasta el final, mucho más ahora que ya no somos enemigos sino hijos, y que somos amigos ahora de Dios. Así como lo fue Abraham, donde Dios dijo, este es el amigo de Dios. Nosotros ahora ya somos hijos, amigos, justificados por medio de la fe. Y dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados. Con estas dos palabras, habiendo sido, Pablo nos está mostrando de que la justificación es un punto en tiempo pasado, porque él está poniéndolo en pasado, habiendo sido. Y luego lo pone ahora también. Como lo puso en el versículo 1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, ahorita aquí en el versículo 9 hace exactamente lo mismo y dice, habiendo sido, si tú pusiste tu fe en Cristo, tú eres ahora justificado. Lo que la Iglesia Católica dice acerca de la justificación, que tienes que ser bautizado cuando eres niño, pero puedes caerte de ese estado de justificación. Pablo no lo mira así. Pablo lo mira de que la justificación es por medio de la fe. Y dice aquí, habiendo sido ahora. Entonces nos está mostrando de que ya somos justificados por fe en Cristo. Con la palabra ahora indica de que el justificado continúa justificado y continuará justificado en ese estado hasta la eternidad. ¿Por qué? Porque puso su confianza en Cristo Jesús. Completa confianza. Entonces, es muy importante distinguir qué es la justificación y qué es la santificación. La justificación es un punto en tiempo, una declaración legal de Dios. Y eso pasa cuando un pecador pone toda su confianza en Cristo para salvación, el cual Dios pronuncia, declara de que esa persona ante sus ojos, ante su ley, es justo. Eso es lo que es la justificación. La santificación es otra cosa. La santificación es un proceso que empieza cuando tú naces de nuevo y crees. Y empieza todo un proceso donde Dios empieza a quitar lo viejo, a quitar lo feo y empieza a moldearte a la imagen de Cristo. Y eso va a durar toda la vida. Hasta el siglo venidero, cuando sea la glorificación, la restauración de las cosas, la santificación es un proceso donde tú vas escalando, en veces las riegas y vas subiendo, pero mirando el principio y mirando al final, quizás se mire así, pero de que va a haber un mejoreo en tu vida. El Espíritu Santo lo va a llevar a cabo y Él va a estar ahí mostrándote, redarguyéndote en tu pecado, moldeándote a la imagen de Cristo. Esas son las distinciones entre justificación y santificación. Pero Pablo aquí está diciendo, habiendo sido ahora justificados, y lo dice, ¿justificados por qué? Uno pensaría, por fe. Pero Pablo lo pone por su sangre. Su sangre es la que nos justificó. La fe es un canal que nos une a Dios. Es como, por ejemplo, este fin de semana he estado trabajando en un boiler. Pues las pipas que he estado cambiando, eso es solamente una vía de cómo llega la agua que con la que me baño, la agua que con la que me lavo las manos. Pero si yo quisiera agua, no le doy crédito a las pipas que me dan la agua. Es la agua lo que yo deseo. Las pipas es solamente una vía, un camino de por donde camina la agua para llegar a mí. Eso es la fe. La fe es una vía que te une a Cristo, que te trae a Cristo a ti, que te ata a ti a Cristo. Pero Pablo aquí lo pone justificados por su sangre. ¿Por qué lo pone por su sangre? Porque Pablo está tratando de comunicarnos de que somos seguros en Él, de que estamos seguros en Él. ¿Qué nos hace seguros? La sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es la evidencia de que nuestro juicio ya pasó. ¿En dónde pasó nuestro juicio? En Cristo. Ya juicio para el creyente ya no existe en el sentido de que Dios te va a llevar a juicio mostrándote tu pecado. Mi pecado ya fue saldado en la cruz de Cristo. Las demandas de la justicia divina quedan satisfechas con la sangre y muerte de Cristo. Por eso Pablo dice, habiendo ahora sido justificados por su sangre. Vaya poquito atrás conmigo en Romanos 3:24. Mire cómo lo pone ahí Pablo. Lo pone poquito diferente, pero tienen todos los componentes ahí. En Romanos 3:24, Pablo lo pone siendo justificados gratuitamente por su gracia. En el 5 lo pone por su sangre, aquí lo pone por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe como demostración de su justicia. Pues Pablo está como tratando de explicar otra vez de nuevo lo que dijo en Romanos 3, porque todos los componentes de la ira, de la sangre, de la redención, de la gracia, de la justificación, están todos ahí. La gracia es el regalo de nuestra redención. Su sangre es el pago, es la evidencia de una vida dada. Dios en la cruz murió por pecadores. Esa ira de Dios cayó sobre él y la evidencia de que él murió por tu pecado es la sangre de Cristo. Entonces, la primera pregunta: ¿el creyente es salvo de qué? Esa es la primera pregunta. ¿De qué somos nosotros salvos? Mire cómo lo pone Pablo. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos. La primera vez que él usa el término de salvación en esta epístola. Pero Pablo primero dice, seremos. Entonces, él lo está mirando en algo futuro. Esta salvación de la que él está hablando, mayormente se enfoca en algo futuro. Algo que mencionó en Romanos 2:5. Si va poquito atrás a Romanos 2:5, Pablo mencionó de qué somos nosotros salvos. Algo, esto futuro. Y en Romanos 2:5 lee así: mas por causa de tu terquedad, de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira. Para ti, en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pablo está diciendo, seremos salvos. Pero en la Biblia también hay ciertos sentidos en cómo nosotros somos salvos. Hay un sentido muy real de que hemos sido salvos. Y hay un sentido real, como por ejemplo en 1 Corintios 1:18, en de que estamos siendo salvos. Y un sentido real que Pablo saca aquí en Romanos 5:9, de que seremos salvos. Entonces hay un sentido pasado en que hemos sido salvos de la culpa del pecado. La culpa del pecado ya no existe para mí porque yo he sido salvo de la culpa del pecado por el hecho de ser justificado por Cristo. Y hay otro sentido muy real en que estamos siendo salvos de la contaminación del pecado, del poder del pecado, por la santificación. Estoy siendo salvo. ¿Estás tú siendo salvo? Y en este, en el futuro, en el aspecto futuro, es el que Pablo se está refiriendo. De que vendrá el día en que seremos completamente salvos de la ira venidera y de nuestra naturaleza caída. En la resurrección de entre los muertos, que también se llama la glorificación. Esa será la salvación última. Y eso es lo que Pablo se está refiriendo. Seremos salvos. Ahora, alguien que es salvo necesita un salvador. Alguien que será salvo necesita un salvador. Porque si no necesitas un salvador, no necesitas ser salvo. Pues este salvador, ¿de qué tiene que salvarnos? ¿Qué es lo que nos condena? ¿Qué es lo que nos hace? ¿Lo que tiene que hacer él para ser un verdadero salvador perfecto? Hay dos cosas que él tiene que hacer. Él tiene que ser digno de tomar nuestro pecado en sí mismo. Para Él ser un Salvador digno de nuestra confianza, Él tiene que preocuparse de este problema, nuestro pecado. Jesucristo, cuando fue anunciado por el ángel, en Mateo 1:21, mire cómo dice el ángel: y dará a luz un hijo y le pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Jesucristo tenía que hacer algo con el problema del pecado del hombre. Y la segunda parte es de que Él tiene que ser digno para pagar la culpa del pecado, de nuestro pecado en sí mismo. Y lo que miramos en Romanos 3:24 es de que Él tomó la culpa. Lo miramos también en Isaías 53, de que Él tomó la culpa de nuestro pecado, muriendo, dando su vida como un sacrificio por nuestro pecado, nuestro cabrito expiatorio, propiciatorio. Él tuvo que representarnos. Para Él ser un Salvador perfecto, Él tuvo que corregir ese error, que era nuestro pecado. Entonces, como Él ha hecho eso, la pregunta debe de ser: ¿de qué somos salvos? Si ya tenemos un Salvador digno, ok, ¿este Salvador de qué nos salva? Y Pablo lo pone: seremos salvos de la ira. De eso eres tú. Si tú estás en Cristo, de eso eres salvo. Alguien que tiene ira hacia ti. La palabra ira en español no nos dice mucho. En otros idiomas esta palabra se oye fea, como en inglés se oye, es la palabra wrath. Esta palabra es una palabra fuerte. Si alguien tiene ira contra ti, esa persona no es tu cuatacho, no es tu compa. Si alguien tiene ira contra ti, esa persona, ¿sabes qué es? Tu enemigo. Es lo que es esa persona. ¿Qué es lo que dice el próximo versículo en el 10? En Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuando éramos enemigos. Entonces Pablo aquí tiene el concepto de que esta ira produce de que nosotros éramos enemigos en un punto y tiempo, pero ya no. Entonces, ¿de qué somos salvos? De la ira de Dios. ¿Qué es lo que creó esta ira? Nuestro pecado creó esta ira. Esta ira genera la justa ira de Dios sobre nosotros. Es la postura desafiante de impiedad del pecador que inevitablemente conduce al encuentro hacia la justicia de Dios y la relación justa de Dios. Perdón, la reacción justa de Dios es su ira. Nuestro pecado produce esto. Esto es un gran problema. Esto es un gran problema. Que nuestro pecado produzca esto, pero para ese gran problema hay una gran solución que ya Dios alcanzó por nosotros. Como dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. La ira de Dios es la manifestación del furor divino a causa del pecado. Y esta ira es una ira justa, es una ira santa. Dios puede mostrar su ira sin pecar. Nosotros no sabemos qué es mostrar ira sin pecar. Dios sí sabe. Pero lo que Pablo nos está explicando es de que la muerte sustitutoria de Cristo nos libra, nos quita la ira de Dios. Ya no cae sobre mí. Es saldada en la cruz. Porque la ira de Dios, acuérdense cuando estábamos mirando Romanos 3, cuando empezamos a abrir lo que quiere decir la palabra propiciación. La palabra propiciación es una ofrenda que desvía la ira de Dios. Pues Jesucristo fue esa ofrenda que desvió la ira de Dios. ¿De quién? De ti y de mí. Jesucristo hizo esto. La muerte de Cristo tuvo que ser una muerte propiciatoria, extinguiendo la ira de Dios lejos de nosotros. Por eso nosotros ahora somos salvos. Eso es lo que quiere decir ser salvo. Ser salvo no es como la gente lo pone ahora. No, pues sí soy salvo. Ya no voy a bailes, ya voy a la iglesia, ya leo mi Biblia, sí soy salvo. Eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es de que la ira de Dios hacia mí ya ha sido desviada. Ya no hay ira para mí, ahora hay solamente amor de Dios. Es lo que ha estado hablando Pablo, de que Dios muestra su amor para con nosotros. Y si Dios pudo hacer este sacrificio de desviar su ira de nosotros y mostrarnos su gran amor en la cruz, quiere decir que ya estamos en una situación especial. Porque ¿de qué somos salvos? De la ira. Ahora la segunda pregunta, ¿de quién somos salvos? ¿Nunca se lo ha preguntado? ¿De quién? ¿De quién soy salvo? Y ahí está la respuesta. De Dios. Esa es la esencia del Evangelio. Que somos salvos de Dios. Ya Dios no nos mira como enemigos. Ya no nos mira como un juez furioso por nuestro pecado. Ahora nos mira como sus hijos. Ahora tenemos paz. Ahora podemos entrar delante de su presencia en paz. ¿Por qué? Porque esa ira ha sido removida. Somos salvos de Dios. Entonces la pregunta es, ¿de qué debemos ser salvos? O más bien dicho, ¿de quién debemos ser salvos? Y la respuesta es de Dios. No somos salvos de enfermedades, no somos salvos de pobrezas, no somos salvos de vicios, no somos salvos de malas compañías o malas consecuencias, no somos salvos de opresión, no somos salvos ni siquiera de Satanás mismo. ¿No ha notado de que Pablo ha ignorado a Satanás todo este rato en Romanos? ¿Y Satanás no sale hasta los últimos capítulos de Romanos? Nosotros somos salvos de Dios, de la ira de Dios. Es de Dios el Padre, a quien nosotros hemos sido reconciliados por medio de Dios el Hijo. Él fue el que mejoró esta relación entre yo pecador y Dios el Padre. Jesucristo fue el que hizo esto. Ahora delante de Dios el Padre, yo me puedo parar, no por mis méritos, sino porque pongo mi confianza en mi Salvador, el que me salva, y Él es el que me introduce a esta nueva presencia que antes yo no tenía, porque antes yo era enemigo, así como eras tú enemigo, así como yo era un impío. Ahora ante los ojos de Dios, porque estoy en Cristo, Dios me mira con ojos de favor. ¿Por qué? Porque mira a su Hijo con ojos de favor. Somos salvos de la ira de Dios por medio de la reconciliación de Dios, mandando a Dios para ser el mediador hacia Dios. Tú no tuviste nada que hacer en esto. Yo no tuve nada que hacer en esto. Somos salvos, déjeme se lo leo otra vez. Somos salvos de la ira de Dios por medio de la reconciliación de Dios. Dios planeó esta reconciliación, mandando a Dios para ser Él el mediador hacia Dios. Es como un círculo, viene así y para atrás. Es de Dios el Padre, de quien somos salvos. Es lo que Pablo ha estado hablando, del amor de Dios. Y el amor de Dios, dentro del amor de Dios, miramos la cruz ¿de quién? De Cristo. Pero el amor que Pablo ha estado tratando de desenvolver es el amor ¿de quién? De Dios, mandando a Dios el Hijo para reconciliar esta situación, este problema. Pero quizás usted me diga y pregunte, ¿pero cómo es esto posible? ¿Cómo que soy salvo yo de Dios? ¿Cómo es esto de que soy salvo de la ira de Dios? A mí siempre me enseñaron que Dios es amor. Y es amor puro. Dios está triste por mi pecado, pero jamás está airado por mi pecado. Es lo que me han estado enseñando siempre. Dios es un Dios de amor. Pues nosotros no podemos entender el amor de Dios si no entendemos la ira de Dios. Mire cómo lo pone John Piper. Él observa esto en una predicación de él. Y él está hablando de cómo tenemos que distinguir entre el amor de Dios y la ira de Dios. Y él lo dice así: no cometas el error que al defender el amor de Dios niegues la ira de Dios. Porque lo que haces cuando tratas de defender el amor de Dios negando la ira de Dios es destruir el amor de Dios. ¿Por qué? Porque en la Biblia el máximo punto de amor de Dios es el rescate de la ira de Dios. Si no hay ira, toda la fábrica de la Biblia se deshace. El punto más alto del amor de Dios hacia ti fue la cruz de Cristo. Y la única razón que tuvo que haber la cruz es por causa de la justa ira de Dios. Si no hubiera habido la justa ira de Dios, Él no hubiera herido a su Hijo. Tenemos que mirar de que dentro de la ira de Dios miramos el gran amor que Dios hizo. Porque Él hizo este acto de mandar a su Hijo para que Él muriera en una cruz, para quitar de nosotros la ira de Dios contra nuestro pecado. Es hacia el pecador. Como dice el hermano Paul, Dios no va a mandar pecados al infierno. ¿Él va a mandar a qué? A pecadores. Es contra nosotros. Pero miramos de que Dios muestra su ira y algún día la va a mostrar en una manera que no podemos explicar. Pero Pablo está tratando de mostrarnos, miren el gran amor de Dios. Si Dios fue capaz de mandar a su Hijo, y mandando a su Hijo, ese Hijo vivió una vida perfecta. Y en obediencia acumuló todos los méritos de justicia, de obediencia que tú necesitabas. Cuando aún tú eras pecador y enemigo y eras un impío. Cuando Dios hizo eso y colgó a su Hijo en la cruz. Y sobre él cayó la copa. Jesucristo, ¿por qué estaba tratando y estaba batallando con una copa el día antes de la muerte en la cruz? ¿Por qué él habla tanto de una copa y que pasa de mí esta copa? Y Jesucristo se tiraba en el suelo y le salían gotas de sangre. ¿Por qué? Porque él tenía que tragar cada gota amarga de la ira de Dios por ti. Por mí, esa ira ya ha sido tragada. Y ahora tú no tienes que tragarla. Y ahora tú eres libre de esa ira. Eso es lo que es ser salvos de la ira de Dios. Estas son las buenas nuevas del Evangelio. Dios ha solucionado este problema mandando a su Hijo. Esa es la demostración más grande de amor Pablo nos está tratando de desenvolver el amor de Dios, y dentro de desenvolver el amor de Dios, él mete ahí el concepto de que somos salvos de la ira de Dios. R.C. Sproul lo pone de esta manera: la última persona en el mundo de que el pecador impenitente jamás desea conocer al otro lado de la tumba es a Dios. La última persona que el pecador quiere conocer, ¿saben quién es? No es el diablo. Hay famosos ateos que en su lecho de muerte empezaron a sentir que ellos no querían mirar a este Dios que tanto negaban. La última persona en el mundo que el pecador impenitente jamás desea conocer al otro lado de la tumba es Dios. Pero la gloria del Evangelio es de que el mismo de quien debemos ser salvos es el mismo quien nos salva. Dios, en salvarnos, nos salva de Él mismo. ¿Dios nos salva de quién? De Él mismo. Eso es lo que es ser salvo. Porque la última persona que tú te quieres topar, si no pones tu fe en Cristo, la última persona que tú quieres toparte es Dios. Pero si estás en Cristo, la primer persona que quieres toparte al otro lado de la tumba es ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque la relación ha sido corregida. Si tú estás en Cristo, tienes confianza de entrar ante Dios. ¿Por qué? Porque estás en Cristo. Pero si tú niegas a Cristo, ay del día que el pecador que no tiene un Salvador, el día de la ira de Dios, como dice Sofonías y como dicen los profetas, es un día de tinieblas. Pero también dicen que es un día de gran luz. Para el cristiano es el mejor día. Para el impío es el peor día. Vaya conmigo a Revelación. Revelación 6:16. Y en el libro de Revelación encontramos esto. Hablando acerca de los impíos, que la ira de Dios ha sido derramada sobre el mundo, y estos impíos, y le decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndenos. Estos hombres estaban buscando un refugio. Estaban buscando un Salvador, estaban buscando alguien que se parara en medio de ellos y de Dios. Escóndenos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Estos hombres le estaban pidiendo a la naturaleza: cúbrenos, nosotros no nos queremos enfrentar a Él ni a la ira del Cordero que está al lado del trono, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse por sí solo? Por tú solo no podrás sostenerte. Lo único que nos puede socorrer, que nos puede esconder de la presencia del que está sentado en el trono y de su ira y la ira del Cordero, es el Cordero mismo. La justicia del Cordero mismo. La justicia en la que Dios se agrada. Y esa puede ser tuya por fe. Porque algún día, si rechazas a Cristo, vas a pedir que alguien te cubra, que alguien abogue por ti. Pero el día de salvación, de creer en Cristo Jesús, es hoy. Y la tercera pregunta, ¿salvos por quién? Si mira ahí en su texto, ahí dice por quién. Por medio de Él. Entonces somos salvos por Él. Y no sé si ha notado esto, pero siempre ha sido por Él. Aquí en esta exposición de Romanos siempre ha sido por medio de Él. Esa frase aparece aquí en este capítulo, en el versículo 1. Aparece en el versículo 2, por medio de Él. Aparece aquí en este versículo 9. Aparece en el versículo 11, en el versículo 17, por medio de Él. Ahora mire ahí en sus notas, ahí tengo escritos tres citas bíblicas. La primera es en Tesalonicenses 1:9, que dice así: pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros y de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertiste de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar. Y miren lo que les dice Pablo a los tesalonicenses: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús. ¿Qué hace este Jesús? Nos libra de la ira venidera. Puede ponernos salva de la ira venidera. En Juan 5:24, el apóstol lo pone así, hablando de Jesús. Jesucristo aquí está hablando: en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y ya no viene a condenación. Ya no hay condenación, ya no hay la ira de Dios sobre esa persona que cree, aquel que le envió, sino que ha pasado de muerte a vida. En Romanos 8:1, Pablo también lo pone: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Si tú pones tu fe en Cristo, has sido transferido del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ya la condenación para ti ya no existe. Lo único que existe para ti, ¿sabes qué es? Amor. Eso es lo que Pablo ha estado hablando. Nos ha tratado de demostrar y magnificar la grandeza del amor de Dios. Jesucristo es el único que nos salva de la ira venidera. Él es el Salvador designado por Dios mismo. Porque tú no puedes salvarte a ti mismo. Tú eres incapaz de hacerlo. El que se refugia en Cristo Jesús, ahora, por medio de fe, tiene paz con Dios y todos los resultados de la justificación por medio de fe en Él. Entonces, con esto concluyo. Miren qué tan grande amor nos ha mostrado Dios. Él no nos ignoró en nuestra situación en la que estábamos. Él no apresuró el tiempo para juzgarnos y derramar esta ira y pagarnos con la condena de nuestro pecado, sino que Dios tomó la iniciativa en traer la solución a este problema y mandó a su Hijo, el cual tú debes de creer. Vaya conmigo a Hechos y con esto termino. Hechos 4. Hechos 4:10. Mire cómo lo pone el apóstol Pablo, testificando acerca de Cristo delante del Sanedrín de los judíos. Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó entre los muertos por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Está hablando de un paralítico. Y miren lo que les dice el apóstol Pablo. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Salvos de qué? De la ira. ¿Salvos de quién? De Dios. ¿Salvos por quién? Por Cristo. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú has, en tu misericordia y en tu gracia, construido este camino y has traído solución a este problema que nosotros teníamos, y nos has mostrado tu gran amor hacia nosotros. Y en tu Hijo, Señor, ya se extinguió la ira que era para mí. Ya no hay más copa para mí. La única copa que me espera a mí es sentado en tu reino, las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque Él ha vencido y Él ha redimido de toda lengua, tribu, nación y pueblo una iglesia para Él mismo. Y has quitado la ira de Dios, que era mía. Las quitado, y ahora lo que queda para nosotros es tu amor, el amor de Dios, por causa de la ira de Dios, por causa de la cruz de Dios. Señor, ayúdanos a entender estas verdades, que tu Espíritu Santo nos haga ver tu gran amor por nosotros siendo aún pecadores. En nombre de Jesús pido que tú bendigas este tiempo y que nos despidas con bien. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros.